Me encanta el traje, ¿pero lo tiene en azul?
Claro, lo tenemos en azul cian, azul celeste, azul cobalto, azul marino, azul klein, azul añil y azul Ford.
Estupendo, me los llevo todos. Este mes el azul va a juego contigo porque llegan los Blue Days de Ford. Ven a tu taller Ford este mes y llévate un 15% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Ginera abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Pues sin parar como Juan Giner, comenzamos este espacio del mundo de la movilidad, del mundo del motor, de seguridad vial, de vehículos eléctricos y de otras muchas cosas. Lo que ustedes conocen como...
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y hoy iremos al cine también, ¿eh? Hoy estaremos con Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico en nuestro espacio Cine y Motor, relacionado en el mundo del cine con las cuatro o dos ruedas. Y en este caso, pues hay varios coches que van a ser protagonistas en la película Fast and Furious Hobbs and Shaw. Así se titula la película o algo similar, y así nos lo va a contar Eduardo Casanova. Nos vamos a Cine y Motor. Ya hay sentencia. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha rechazado la propuesta de la Dirección General de Tráfico que pretendía obligar a los aspirantes al carnet de conducir a asistir de manera presencial a 8 horas de clases teóricas. El órgano regulador considera que no se debe reservar la formación en exclusiva de las autoescuelas a las autoescuelas ni vincularse temporalmente al examen teórico, pues ello favorece a las autoescuelas frente a otros modelos de negocio, como son los prestadores de formación online, que se habían quejado sin que exista justificación, según ellos, para ello. Tráfico redactó un real decreto para la modificación del Reglamento General de Conductores, por el cual pretendía obligar a asistir de forma presencial a 8 horas de contenido teórico sobre sensibilización y concienciación para poder acceder al examen teórico de conducir. Bueno, pues al final tampoco lo ha tenido en cuenta. El sector de las autoescuelas digitales mostró su malestar y tampoco aprueba que se obligue a asistir a clases prácticas, como suena. Bueno, pues nada, pues ahí está. La polémica acaba de comenzar. Lo hablaremos durante los próximos minutos aquí en Luz de Cruce. Nos iremos hasta la Facultad de Magisterio, donde allí se ha llevado a cabo unas jornadas de movilidad infantil sostenible, pero para profesores, para que también los profesores, sobre todo de educación física, den clases de educación vial. Si les parece, comenzamos. Damos banderazo de salida, vamos con el tema central de hoy y saludamos a David de Diego. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos? Bienvenido.
Aquí viendo la noticia de SEAT de hoy.
Sí.
SEAT ha presentado su nuevo e-scooter concept en el marco del 9º Smart City Expo World Congress de Barcelona.
Sí.
Moto 100% eléctrica y con la que el fabricante de Martorell que llega a entrar en los nuevos modelos de movilidad urbana.
Bueno,
se cubre las espaldas, perdona Vicente, en este caso con la moto, va a tener un vehículo para car sharing de 2 plazas, todo cubierto,
ya.
Y en breve tenemos aquí el Seat Mii eléctrico.
Bueno, el incendio en la planta de Faurecia pues parece que obliga a parar a Seat Martorell durante un tiempo. Vamos a ver qué es lo que ocurre, lo seguiremos de cerca. Es una noticia que hemos conocido, una noticia de alcance que hemos conocido en la jornada de hoy. Tenemos invitado de honor, además.
Sí. Lo tenemos en la sede del Consorcio de Compensación de Seguros, en este caso en Madrid.
Sí.
Tenemos con nosotros a don Alejandro Izuzquiza, director de operaciones del consorcio. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, el honor es mío.
Encantado, además, ¿eh? Teníamos muchas ganas de hablar con Alejandro Izuzquiza, ¿eh? Muchas, además, porque...
Pues estoy dispuesto a hacerlo.
Bueno, perfecto, porque teníamos esa... Mucha gente que nos pregunta, ¿qué es esto del consorcio de compensación de seguros, no? Y claro, ¿cómo se podría definir esto? No sé si está en Wikipedia o no esto.
No. Bueno, yo creo que además tampoco existe una definición en la legislación de seguros, pero yo siempre considero que el consorcio de compensación de seguros se puede definir pues con las siguientes notas. Primero, que somos una aseguradora. La segunda es que somos una aseguradora pública, completamente pública, pertenecemos al Ministerio de Economía y Empresa y estamos vinculados a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que es la autoridad supervisora de la actividad de seguros, fondos de pensiones y mediadores de seguros.
Entonces, aquel que quiera asegurarse puede ir directamente al consorcio, ¿no? En este caso, no.
No, porque la tercera nota, la tercera nota que califica o que caracteriza al consorcio es que siendo una aseguradora pública nuestra misión no es competir con el seguro privado, sino, por el contrario, complementar el sistema asegurador español, ofreciendo una serie de coberturas y posibilidades en aspectos que dice la ley y que son todas de mucho contenido social, con la finalidad de llegar a aquellas esferas que se consideran especialmente de interés, a las que no llega con normalidad y con estabilidad habitualmente el seguro privado. Y luego, la última característica es que no somos unos recién nacidos. El consorcio, con el carácter ya definitivo, porque nació después de la Guerra Civil Española, pero ya con carácter definitivo se asentó en el año 1954, es decir, que el consorcio tiene 65 años.
En cualquier caso, yo veo al consorcio casi como el salvavidas, ¿no? Encontrar ahí pues el flotador en medio del océano, decir, ah, me puedo acoger a esto, ¿no? Y esto es mucho más que un flotador, obviamente, pero que es como el salvavidas, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque efectivamente esa es un poco la idea, ¿no? La de complementar al seguro privado llegando pues a esas parcelas en las que no se puede llegar. Por ejemplo, pues muy clásico, los riesgos de catástrofes naturales y los siniestros de terrorismo. Bueno, pues eso tiene una cobertura difícil por el seguro privado, y en España se ideó este sistema del consorcio, ¿no? Y en el otro faceta, por ejemplo, en el que hay también muchas tiene muchas connotaciones sociales, es en los accidentes de circulación. Sí. Existe un seguro obligatorio de automóviles para que todos los perjudicados o víctimas de un accidente tengan el resarcimiento de las aseguradoras, pero ¿qué ocurre si el vehículo que ocasiona el accidente circula ilegalmente sin seguro o se da a la fuga? Sí. Se trata de que el perjudicado no sea un perjudicado de segunda división, sino que tenga los mismos derechos que tendría si hubiese sido dañado por un vehículo que circula con normalidad. Y entonces, para evitar esa situación, el consorcio es quien abona la indemnización a esa persona perjudicada.
Para que no sean víctimas dos veces.
Exactamente.
Eso es lo peor. Sí, David.
Sí, por ejemplo, Alejandro, hablabas en este caso de terrorismo. Por ejemplo, lo que ha ocurrido en Barcelona, los tumultos de las semanas pasadas. En este caso, ¿lo ha cubierto el consorcio?
Vamos a ver, lo ocurrido en Barcelona no tiene ese concepto de terrorismo, pero me explico. El consorcio cubre los llamados legalmente riesgos extraordinarios. Y esto yo creo que es muy importante que la gente lo sepa. Son los riesgos que se recogen en una relación que consta en el estatuto legal del consorcio. Es decir, la actividad del consorcio está regulada en una ley que una de las cosas que hace es decir, los riesgos extraordinarios son los siguientes. Y hay dos listas, por así decirlo, de riesgos extraordinarios. La lista de las catástrofes naturales, como es la inundación, o el embate de mar, o el terremoto, o la tempestad de viento, los tornados, etcétera, etcétera. Y luego la lista de riesgos extraordinarios que derivan de la acción humana. Y dentro de la lista de esos riesgos, los que tienen más importancia, porque se producen con más frecuencia, son los atentados terroristas, de los que ahora pues no tenemos tantos ejemplos como los que hemos venido teniendo durante décadas anteriores. Sí. Y en segundo lugar, el riesgo extraordinario es denominado tumulto popular. Tumulto popular en el sentido de acciones realizadas de forma tumultuaria, es decir, de una forma masiva, no por individuos concretos, sino por un grupo, una masa de individuos que realizan acciones violentas y las realizan con la finalidad de alterar la paz pública y desde ese punto de vista esas manifestaciones que se produjeron no inicialmente, pero sí cuando desembocan en daños como han podido ser los incendios de vehículos, destrozos en determinados comercios que estaban en las zonas donde estos grupos han estado actuando, pues claro, dan lugar a daños que en lugar de considerarse riesgos estándar, que serían asumidos por la aseguradora privada, se consideran riesgos extraordinarios y por lo tanto susceptibles de ser pagados por el consorcio.
¿Y esto ha costado mucho dinero, estos tumultos populares que estamos teniendo allí en estos momentos en Cataluña?
Bueno, nosotros en estos momentos no tenemos una cifra totalmente exacta, porque estamos haciendo, en algunos casos hemos pagado ya indemnizaciones y en otros casos estamos realizando peritaciones. Es importante destacar que mientras que las coberturas del consorcio normalmente son automáticas, pongo el ejemplo de la inundación. El consorcio, cuando se produce una inundación por causas naturales, por desbordamiento de un río, por lluvias intensas, etcétera, etcétera, indemniza los daños independientemente de si la inundación ha afectado a mucha gente, a poca gente, a muchas áreas o pocas regiones, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos una cobertura automática. Sí. Se produce una inundación y todo el mundo debe saber que en lugar de ir a su aseguradora privada, debe venir al consorcio. En el caso de estos hechos, como es difícil determinar las circunstancias en las que se han producido los daños, la legislación prevé que el consorcio solicite determinada información para analizar caso a caso. Por lo tanto, no hay cobertura automática. ¿Qué es lo que pedimos nosotros para esclarecer si los daños se han producido en el contexto de un tumulto popular? Bueno, pues determinadas evidencias donde se han producido los hechos, la denuncia presentada ante la policía por parte del afectado, explicando qué es lo que ha ocurrido y cómo ha identificado lo que ha ocurrido. Y en tercer lugar, prevé también que el consorcio se dirija a la autoridad judicial o a la autoridad policial pidiendo información de cómo transcurrieron los hechos. ¿Por qué? Pues porque se ha podido producir un daño como consecuencia de una actuación tumultuaria con ocasión de lo que ocurrió esos días, o a lo mejor el daño se ha producido en una zona aislada por una persona que es un empleado del jefe y que se ha vengado rompiéndole las lunas de los cristales.
Por ejemplo, esos vehículos se han utilizado en alguna ocasión como barricadas, sí. Estarían dentro de ese consorcio,
sí,
¿no?
Sí, vale, sí. Y una cosa que es muy importante también, y es que la cobertura del consorcio es para que la persona que ha sufrido daños en una situación de ese tipo, sí, se recupere de los daños que se han producido. En otras palabras, quienes sufren los daños deben ser terceros que han sufrido esos mismos daños y no han intervenido en la provocación de los daños. Claro. Sería curioso
sería absurdo,
que sería absurdo que el consorcio indemnizase los daños personales y materiales de quienes han sido activos, ya sea en situaciones de tumulto popular o en situaciones del propio terrorismo, ¿no? Preparando bombas o cócteles Molotov, ¿no? Pues entonces, claro, a esa gente pues no el seguro no está pensado para eso, ¿no?
No, por supuesto.
Alejandro,
claro.
Hay algo que siempre nos pregunta la gente, dice, bueno, esto me cubre el coche, la casa, mi empresa, la nave. En principio, el consorcio cubre todo lo que es el espectro del seguro.
El consorcio cubre, por el sistema de seguros de riesgos extraordinarios, cubre los daños que se producen en una vivienda o en una comunidad de propietarios, en un automóvil, en una oficina, en un comercio, en una industria, en cualquier tipo de inmueble que tenga algún tipo de cobertura pues de incendio, multirriesgos, etcétera, etcétera. Y una industria exactamente igual, y una obra civil. Por lo tanto, el sistema consiste en que, por simplificarlo mucho, que cuando se produce un riesgo de los que se prevén en la póliza, y que yo suelo utilizar la terminología de riesgo estándar, se incendia mi casa o mi coche y yo acudo a mi aseguradora. Pero si el daño se ha producido como consecuencia de una inundación, de un terremoto, de un atentado terrorista o un tumulto popular, la aseguradora privada, que no llega a esos riesgos, sale de la escena y entra en el escenario el consorcio para recibir la reclamación de los daños, para peritar los daños producidos, examinar la póliza de seguro que tiene el afectado y pagar la indemnización al afectado que está asegurado por transferencia bancaria. Es decir, somos sustitutivos, por así decirlo, en circunstancias un poco excepcionales a las que no llega con normalidad el seguro privado.
Alejandro, el caso más cercano que tenemos, aparte nosotros, cercano en el tiempo y cercano geográficamente, es la Dana de finales de septiembre de Comunidad Valenciana, y en este caso también Murcia, la provincia de Murcia ha sufrido muchos daños. Hemos visto un montón de vídeos en televisión, en YouTube. Bueno, en este caso, creo que la cifra que estabais tocando últimamente eran 65.000 intervenciones.
Sí, me interesa destacar primero que es la inundación con mayor número de afectados en la historia del consorcio. Claro. Sin duda alguna. Por hacer mención a una catástrofe en zona cercana, que fue el terremoto de Lorca, tuvimos que gestionar 33.000 solicitudes de indemnización. En el año 2012 hubo unas inundaciones en la Comunidad Valenciana, en Murcia y Almería,
sí,
el último fin de semana de septiembre de 2012, y gestionamos 32.000 solicitudes de indemnización. Y en estos momentos, a fecha de hoy, ya no estamos en 65.000, estamos, para ser exactos, en 66.320 solicitudes de indemnización, de las cuales, efectivamente, 33.000, por decir números redondos, corresponden a la región de Murcia, 23.600 a la de Alicante y, en menor medida, claro, la provincia de Valencia con 2.000 solicitudes de indemnización. Por tanto, es récord histórico.
Bueno, la gran diferencia con 2012 es que desde, corrígeme si me equivoco en este caso, desde julio de 2016, todos los coches que circulan en el Estado español están cubiertos para riesgos extraordinarios por el consorcio.
Efectivamente, sí. Anteriormente tenían cobertura aquellos vehículos que tuviesen en sus pólizas algún tipo de cobertura de daños propios. Bastaba, por ejemplo, que tuvieran la clásica cobertura de lunas o de cristales para que en caso de inundación o de terremoto o embate de mar, pues tuvieran indemnización del consorcio. Desde el año 2016, desde mediados del año 2016, se han ido incorporando todos los vehículos sin excepción, siempre que tengan al menos, claro, el seguro obligatorio de automóviles. No podemos olvidar que el consorcio de seguros indemniza a los afectados que tienen seguro. Sí. Y en este caso, por lo tanto, sí, en los casos de estas inundaciones, cualquier vehículo que estuviese asegurado y que haya sufrido daños tendría cobertura al consorcio. Y de hecho, de estos 66.320 casos que he comentado anteriormente, 18.823 corresponden a vehículos automóviles.
Es una cifra importante, Vicente.
Cuando hablábamos de que tiene que estar asegurado, por ejemplo, en el caso del tumulto, obviamente ese vehículo utilizado, que antes hacíamos el ejemplo, utilizado como barricada, tiene que estar asegurado para que el consorcio luego, pues sí, lo tenga en cuenta, supongo.
Efectivamente. El requisito número uno es que el bien dañado o la persona que ha sufrido los daños tenga seguro, porque...
En el caso de la persona, en concreto, que sufre alguna consecuencia de ese tumulto, ¿tiene que estar asegurado?
Tiene que tener algún tipo...
¿Algún tipo de seguro, el que sea?
Algún tipo de seguro, vale. Primero, si se trata de daños a los bienes, pues que el bien que tiene, no lo sé, ha habido destrozos en un comercio, pues ese comercio tiene que tener pues el clásico
multirriesgo, ¿no?
Multirriesgo de empresa, efectivamente. La casa, pues el clásico multirriesgo del hogar. Y luego, en el caso de daños a las personas, es decir, alguien que resulta herido, lesionado en una situación de estas, ya sea una inundación, un tumulto o un terremoto, tiene que tener alguna cobertura de seguro de accidentes o de seguro de vida para caso de muerte. Es decir, que es necesario, no necesariamente que el seguro se llame seguro de accidentes. Yeah. Pongo un ejemplo. En unas coberturas que hay de accidentes están dentro de las pólizas llamadas de seguro del automóvil. La póliza tiene una cobertura de ocupantes o del conductor, donde se establece que en caso de daños se tendrá una indemnización. En el caso de los multirriesgos del hogar ocurre lo mismo. Hay a veces que en el multirriesgo del hogar incluye un capital asegurado para accidentes y en ese caso, si sufres un atentado o sufres una inundación, el consorcio examina la póliza y si tiene una cobertura de accidentes y la persona ha sido accidentada, aunque no haya sido accidentada en su casa, sino que fue accidentada o ha sufrido un tumulto en la calle, el consorcio paga el capital asegurado en la póliza.
Alejandro, como decíamos al principio, ¿cómo definir al consorcio? Una buena manera en estos casos es mirarnos en el espejo internacional. Yo siempre, cuando me preguntan sobre esto, intento explicarles que somos afortunados en España porque somos un caso atípico. Porque no en todas partes tienen consorcio.
En ninguna parte existe un consorcio con las coberturas nuestras. Puedo decir que existen algunas fórmulas similares, pero con la extensión del consorcio no existe ninguno, porque el consorcio, como he dicho anteriormente, cubre una larga lista de riesgos de la naturaleza, pero además cubre una larga lista de riesgos excepcionales derivados de la acción humana. Además de eso, cubre daños materiales directos, cubre los gastos complementarios, cubre la pérdida de beneficios de interrupción del negocio y también cubre no solo los daños materiales y la pérdida de beneficios o interrupción del negocio o inhabitabilidad de las viviendas, sino que también cubre los daños personales. Y los daños personales, además, los cubre tanto cuando el riesgo extraordinario se ha producido en España como se ha producido fuera de España. Es decir, con esa cobertura no existe ninguna institución. Existen fórmulas, a lo mejor, pues que en algunos países están centradas en el riesgo de terremoto, de terremotos de viviendas o de inundaciones de viviendas situadas en sitios complicados, como ocurre en Inglaterra. Pero esta fórmula tan genérica como la del consorcio no existe en ningún sitio. Y yo siempre, cuando voy al extranjero, siempre señalo que esto es el fruto de una magnífica cooperación entre las instituciones privadas y las públicas. Es decir, en el seguro español nos hemos, nos hemos dividido las funciones y las aseguradoras cubren los riesgos estándar y se despreocupan de los riesgos extraordinarios que son cubiertos por el consorcio. Y esta fórmula permite no solamente asegurar más y mejor, sino que además permite que las personas que están en zonas muy expuestas tengan cobertura a un precio razonable, porque todo el mundo paga el mismo recargo al consorcio, independientemente de la zona geográfica donde esté situada su casa, su comercio, su industria.
Una cuestión que se nos ha quedado en el tintero, que me gustaría saber. Ha dicho que hay 66.320 solicitudes de indemnización a día de hoy, pero no sabemos el montante.
Bueno, pues la situación al día de hoy son 66.320 solicitudes registradas. Hemos gestionado 16.130, es decir, el 24,5% de todas ellas. Hemos pagado 65 millones largos de euros hasta el momento y prevemos que podemos al final tener que pagar en el entorno de 495 a 500 millones de euros.
Uf, cifra importante. Pues Alejandro, creo yo que con el cambio climático que estamos sufriendo vais a tener bastante trabajo en el futuro y volveremos a hablar bastante seguido, creo, ¿no, Vicente? Con el tema del cambio climático, porque las lluvias y las inundaciones que estamos teniendo, no sé si estamos dentro del ciclo o esto es algo extraordinario desde tu punto de vista.
Bueno, yo creo que esto es un tema que los científicos deben de tener la última palabra. Nosotros lo que tenemos es que estar en condiciones de que si se acentúa el ritmo de inundaciones y de tempestades de viento, estar en condiciones de atenderlo, ¿no? Y bueno, de hecho, va a haber una intervención del consorcio estos días en Madrid, en la cumbre del cambio climático, para explicar nuestra figura y nuestras peculiaridades, porque somos únicos en el planeta Tierra.
¿Queda en la caja algo todavía, después de lo de la Dana de Murcia y Comunidad Valenciana?
Sin duda alguna, el consorcio no tiene que repartir dividendos cuando hay buen resultado y después de pagar el impuesto de sociedades, lo que hacemos es engrosar un fondo de catástrofe, que es una reserva de estabilización, que en estos momentos está situada en 8.000 millones de euros. La legislación establece que si hubiese una catástrofe que superase esas magnitudes, entonces el consorcio recibiría o tendría o estaría respaldado por la garantía del Estado. Y sí que puedo decir que en los 65 años de existencia del consorcio, el consorcio nunca ha tenido que recurrir a esa garantía del Estado. Con nuestros propios recursos, gestionados de forma muy profesional, muy austera, nada alocada, hemos ido consiguiendo llegar a esta reserva que es una reserva pues que yo creo que nos permite atender estas situaciones con tranquilidad. Y sobre todo, no solamente con tranquilidad, me parece muy importante para que lo sepa el público, sin la tensión de que tenemos escasos recursos y que tendríamos que ser cicateros a la hora de pagar indemnizaciones. El consorcio es una institución pública que no es, en ese sentido, es flexible, es razonable en los criterios que aplica, tanto de valoración como de pago, y no tiene esa presión de la hucha a punto de agotarse.
Don Alejandro Izuzquiza, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias a vosotros por haberme dado la oportunidad de explicar esto.
Encantado.
Un abrazo, Alejandro.
Al director del Consorcio de Compensación de Seguros, Alejandro Izuzquiza, con nosotros en Luz de Cruce. Cuando hemos ha sido una charla, creo que de lo más productiva, sin duda alguna.
Has visto, Vicente, esta vez te has librado de que te ponga de ejemplo. No te he inundado la casa, no te he inundado el coche.
Nada, pues me he quedado así, me quedo tranquilo. Bueno, vamos ahora, ya está Eduardo Casanova, pero aún queda un ratito para irnos al cine. Todavía podemos quedarnos fuera tomando un café, ¿eh? Mientras tanto.
Fast and the Furious, ¿no? Me has dicho que...
Sí, Fast and Furious, esa es la película que va a hablar...
¿Pero cuál de todas? ¿O todas?
No lo sé. Ahora nos lo contará enseguida Eduardo Casanova cuál de ellas es. Pero antes nos vamos a hablar de seguridad vial y de los profesores.
Ya conoces Jeep y conoces el renting, pero ¿conoces Jeep and Go? Es el nuevo renting para particulares y empresas de Jeep. Ahora por 199 euros al mes, tu Jeep Compass totalmente equipado, seguro a todo riesgo y mantenimiento incluido. Jeep Compass, preparado para cualquier camino. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. Nemetízate.
Y aquí otro miércoles, ese día en mitad de la semana en el que puedes ir al cine. O puedes disfrutar de un planazo de cine y cena en familia de la mano de tu BMW X3. Descubre en bmw.es las condiciones especiales de la gama X de BMW. La gama sub más completa. Elige tu mundo. Elige tu X.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
En Nissan Almenar, tu revisión de invierno desde 80 euros. Sin dudar, Nissan Almenar.
Suena el cine y motor que enseguida tendremos, ¿eh? No la, eso tampoco, ¿eh? Profesor Barberá, muy buenas, bienvenido a Luz de Cruce.
Buenas tardes, Vicente y compañía.
¿Cómo estamos, caballero? ¿Bien todo por ahí o qué?
Pues bien, por aquí, sí. Solamente tengo dos personas colgadas en el balcón en una plataforma móvil, pero bueno.
¿Cómo? Perdón, esto.
No, que tengo dos personas reparando la fachada desde mi balcón. Y bueno, tema de riesgos laborales, aquí estoy observándolos.
Por eso, míralo bien.
Bien atados y demás. Lo digo
no,
si
no va a pasar nada, no va a pasar nada, pero ya sabes que está el consorcio de compensación
exacto,
de seguros,
exacto.
¿Eh?
Muy interesante, sí. y muy didáctica y para escucharla todos y tomar nota, sí. del tema del consorcio. Que nos apura muchas situaciones.
Venga, cuéntanos, que ahora enseguida tendremos a una profesora de magisterio, vamos a charlar con ella, que has estado haciendo esta mañana.
Efectivamente, bueno, yo simplemente estoy escuchando, básicamente, hemos estado un poco escuchando lo que se contaba, se han presentado varios casos de éxito, o de no tan éxito, sino actividades que se realizan en torno a la movilidad saludable, sostenible y segura, ¿no? Es decir, que se intenta transmitir, y en este caso ha ido gente a contarlo a los futuros profesores de magisterio.
Hombre.
Concretamente los especializados en la educación física, porque cuando se intentan hacer estas actividades casi siempre se entra a través de la forma curricular por la educación física. Claro. Y bueno, habían cosas muy muy interesantes para que esta gente ya no es que tengan que dar ellos las clases, sino que sepan cómo transversalizar, cómo llegar a nuestros niños, porque hablamos sobre todo en este caso casi todo era enfocado, estos profesores son enfocados a primaria, aunque también pueden luego dar clase en institutos, pero sobre todo es cómo, digamos, llevarlo y qué tipo de actividad se puede realizar.
Venga, dejadnos que nos lo cuente la protagonista,
sí,
caramba.
Sí, la verdad.
Marta Talavera, buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Bienvenida, profesora, ¿cómo estamos?
Muy bien, aquí estamos, de reposo.
A ver, ¿qué pasa? Que los profesores tienen que aprender de seguridad vial para después trasladarlo a los más pequeños.
Exacto, tienen mucho que aprender y luego necesitan herramientas para poderlo llevar a cabo, tanto ellos como contactar con profesionales que puedan asistir a las clases y echarles una mano desde diferentes ámbitos.
Son los profesores de educación física los que deberían de administrar este tipo de información o de educación de seguridad vial.
Bueno, en realidad debería recaer sobre todo el profesorado, claro. Es que sí que es verdad que la ley del deporte les marca como principales responsables, pero como en realidad y luego en la verdad en el día a día es verdad que es el profesor de educación física el que suele hacerse responsable de, sobre todo si hablamos de movilidad segura y sostenible, suele ser el responsable, pues nos parecía que era interesante que reciban la formación necesaria.
Bueno, pero en cualquier caso, cualquier profesor, el de historia, el de matemáticas...
Por supuesto,
¿no?
Eso sería lo ideal, eso sería perfecto.
Yo creo que es más divertida una clase de educación vial que una de matemáticas, quizás, ¿no?
Bueno, depende, se puede combinar y hacer los problemas de matemáticas a través de la educación.
A mí es que la matemática no me va mucho. ¿A ti sí, Barberá, o qué?
Bueno, a media no se me han dado nunca mal, la verdad. He sido un poco mixto entre matemáticas, ciencias y un poco letras. Yo sé que tú eres de letras, se te nota, hablas mucho.
Soy de letras, sí, señor. Sí.
Pero bueno, sinceramente se han contado casos muy interesantes, es decir, Marta nos contará ahora, desde cosas que se hacen en coles pequeños, que aquí hemos hablado de ellos, no sé si os acordaréis, antes de Semana Santa siempre en el Sara Fernández de San Marcelino os contamos las actividades que realizamos, se ha presentado este proyecto allí también, y luego, bueno, Biciart, el Instituto de Massanassa, que hacen excursiones por la albufera, ya no solamente en cuanto a seguridad, sino a qué entorno nos podemos dirigir, y la experiencia en el puerto de Sagunto, la policía local tiene, vamos, desde hace años nos han contado que están trabajando con ello, y bueno, su propio parque infantil de tráfico, llegan a un montón de niños en general, incluso ellos llegan hasta los adolescentes, ¿vale? Bueno. Y luego, bueno, nos cuenta...
Bueno, Marta, nos centramos entonces en qué, en la bicicleta sobre todo, y el peatonal, ¿no? Y el peatón.
Exactamente, sí, sobre todo... teniendo en cuenta que los niños van a ser protagonistas en los dos sentidos, tanto como peatones como bicicleta.
Sí.
Y además en un tercero, que es el vehículo, pero como los niños responsables de que sus padres se porten bien. Entonces, llegar a los padres a través de los niños también es vital. Y la bicicleta es el medio.
Debería ser al revés, ¿no? Pero bueno, es curioso.
Sí, pero es más sencillo.
Es verdad, al final son un niño lo que dicen, oye, que...
Me cruzo en rojo.
Exacto, que he aprendido en el cole que no hay que cruzar aquí en rojo, ¿no? Que me lo ha dicho el profesor.
Claro, pues desde ahí ponemos el granito de arena desde abajo y conseguimos que todo el mundo funcione bien.
Bueno, ¿y esto se lleva a cabo habitualmente allí en la facultad?
No, la verdad es que estas iniciativas no tienen mucha antigüedad. Esta es la primera, de hecho, es la primera jornada
que
hacemos.
Vaya.
Y la educación vial hoy en día, en magisterio concretamente, es a nivel más bien personal y de motivación de algunos o algunas que estamos interesados en la transversalidad real del alumnado. Pero
no es asignatura ni María, vamos.
No es asignatura ni María, ni lo es, ni lo va a ser de momento, pero
qué pena, Barberá.
Pues la verdad es que sí, comentar que esto viene de un grupo de trabajo del ámbito escolar en la Comisión de Provincial de Educación Vial, en el cual, pues bueno, está implícita también la DGT, que hemos colaborado con ellos en un montón de situaciones. Inés Yamparo, que tú conoces, estaban allí también, y luego, bueno, aparte hay más consejerías, la de Educación, la de Medio Ambiente, la de Salud Pública, y evidentemente también estaban presentes personas de Valencia en Bici.
La verdad
es que este grupo de trabajo está haciendo un trabajo importante.
Sí. Sin duda alguna. Oye, Marta, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y hay que repetirlo más, profesora.
Por supuesto, estamos solo en la primera. Ya os invitaremos a la segunda.
Venga, a ver si es verdad. Gracias, Marta.
A vosotros.
Venga, un beso. Gracias a la profesora maestra de la Facultad de Magisterio con nosotros aquí en Luz de Cruce. Oye, Juan, tenemos que hablar de otro asunto que ha llegado en la jornada de hoy. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que ha dicho que ha rechazado la obligatoriedad de asistir de forma presencial a esas 8 horas de clases teóricas del carné, como quiere la propia Dirección General de Tráfico. Al final, pues no sé, ¿cómo lo ves tú? Vamos a ponernos en contacto con Félix, que es justamente la otra parte.
Estupendo. ¿Eh? Bueno, la otra parte depende de cómo lo queramos ver, creo que todas las partes son buenas. Lo primero es decir que no es vinculante el informe, esto creo que es importante, ¿no? Porque tú puedes recibir un consejo y no tienes por qué hacerle caso.
Sí.
Por otro lado, también manifestar que yo soy formador, es decir, online, estoy preparado para dar clases de teleformación, y a mí casi que me sería más cómodo dar clases en mi casa que desplazarme a cualquier centro. Es decir, que cuando un poco intento defender alguna postura no es por mi propio interés en general, ¿no? Pero realmente después de leer aquí todo lo que la Comisión de Valores, la Comisión de Competencia ha manifestado, la verdad es que hay unas cuantas cosas en las que me gustaría que vinieran a clase. Que supieran lo que es una clase presencial, que supiesen lo que es una sensibilización, y evidentemente ellos entienden de competencias entre negocios, pero realmente lo que están cada vez es arrinconando más el mundo de la autoescuela, que parto de la base de que quizá el formato que tenemos de autoescuela hoy está caduco, viejo, obsoleto, y habría que cambiarlo.
De hecho,
lo que nos están diciendo es: revisen ustedes otras alternativas al presencial. Perdón, lo único que hay es online, teleformación, distancia, con lo cual si arrincono, si por no darle el visto malo a un sector estoy arrinconando a otro, estamos en las mismas. ¿Por qué no podemos tener todos cabida y que esta gente que tiene su negocio online floreciendo, que es una nueva tecnología que funciona, porque no subcontrata estas clases?
Uh-huh. Bueno, tenemos, debe estar aparcando, sí, Félix, el camión, porque no podemos localizarlo, pero en cualquier caso es un asunto que vamos a tratar no solo hoy, sino también mañana estaremos, sí, y contaremos con Ángel Rivilla sobre este, sí, tema. Sí. La realidad es que la DGT, lo recordamos, quería a través de la modificación del Reglamento General de Conductores la posibilidad de que hubiese 8 horas obligatorias de acudir a una autoescuela, ni más ni menos. O sea, que la gente no, que fuese obligatorio, claro, por lo menos pasar por la autoescuela, verle la cara al profesor, que le, claro, hablara algo, exacto, de seguridad vial y ya está, ¿no?
Es que incluso aquí cita el hecho de que, claro, es decir, está haciendo que la gente tenga que ir a este modelo. Es que no tenemos otro. Es que ¿quién va a dar clases de esto? Están diciendo concretamente que hay, yeah, otros cuerpos, hay otros, digamos, yeah, factores o valores añadidos por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad, sanitarios, bomberos, accidentados. Estupendo, a mí me encanta colaborar con ellos. Hoy, por ejemplo, teníamos policía local, en la jornada anterior que hemos comentado, teníamos formadores, teníamos profesores, teníamos de todo, que colaboramos y nos ayudamos a la hora de sensibilizar a la gente. Yeah. Pero
o sea, si que tú, no lo ves, tú lo ves bien. En un momentito, Félix García, buenas. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, Juan.
Feliz, encantado.
¿Qué tal? Bueno, Vialitas, yo creo que lo ves desde otro punto de vista. Justamente vosotros, los que dijisteis en un momento determinado, el sector de las autoescuelas digitales, mostrasteis vuestro malestar ante esta decisión de la DGT, y bueno, parece ser que no es vinculante, pero la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia ha dicho que tururú a las 8 horas.
Claro, lo que ha venido a decir la Comisión del Mercado es que, vamos a ver, no hay razones como para denostar de la manera que la Dirección General pretende denostar la formación online, ¿de acuerdo? Mm. Es un método formativo tan válido como cualquier otro. Lo que pasa es que ahí sí que te voy a poner una serie de matices. Es un método de formación muy válido, sí, pero no de cualquier manera. Necesita de algún tipo de regulación, ¿de acuerdo? Mm-hmm. Porque, de hecho, cuando hace ya unos cuantos años la subdirección de formación de la Dirección General de Tráfico emitió aquella nota inicial en la que, bueno, criminalizaba y denostaba a las escuelas que trabajaban en el ámbito online.
Sí.
Claro, sí que es cierto que en aquella época habían, pues, pintamonas, porque es que el calificativo que se me ocurre es este, pintamonas que con 4 enlaces a YouTube y 2 pamplinas más, pues ventilaban este tipo de formación.
Sí.
Esto no es así. Hay una serie de profesionales que nos dedicamos a ello en cuerpo y alma, que invertimos un montón de horas en lo que es la confección de los programas, de los guiones, el rodaje, sí, el montaje, para que todo esto tenga una coherencia y una didáctica válida, ¿me entiendes? Sí. Bueno. Entonces, claro, el tirón de orejas que ha pegado a la Comisión, a la Dirección General, me parece positivo en ese sentido. O sea, la formación online per se no es mala. Lo que sí que es malo, igual que lo es la presencial, es que esto no esté sujeto a un control de calidad mínimo, ¿de acuerdo? Esto sí. En cuanto al otro matiz que ha establecido la Comisión,
sí,
relativo al número de horas presenciales, tanto de teórica,
ocho
como
horas,
de clases prácticas, sí, como de prácticas, a mí me parece también algo sin sentido. De hecho, ya lo expresamos así en el grupo de trabajo que se formó en su momento en la Dirección General al respecto, y donde yo personalmente expuse que, número uno, me parecía ridículo tener que establecer un determinado número de clases prácticas si primero, sí, si previamente, sí, la Dirección General no establece un programa de qué objetivos quiere alcanzar, etcétera. Es decir, te lo voy a comparar con una cosa muy sencilla.
A ver.
Una persona que quiera una licenciatura, pues te voy a poner, en medicina, no se plantea a priori, usted necesita, pues, tantos días de clase. No, primero se establece un programa, yo quiero que usted aprenda esto, 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 y una vez hecho el desglose de qué contenidos son los que quiero que adquiera la persona sujeta a esta formación, entonces sí podré plantearme con una eficiencia mínima cuál es el número de clases que es necesario para ello. Lo que pasa es que aquí también la Dirección General planteaba estas, sí, prácticas,
bueno,
con posterioridad a la realización del examen, es decir, una fórmula que ya hace años,
sí,
se estableció y que se tuvo que quitar porque se vio que no era eficaz.
Bueno, Félix, tenemos que finiquitar el asunto, lo trataremos profundamente también en la jornada de mañana, si te parece, pero tendríamos que dejarlo sobre la mesa este tema, ¿vale?
Y estás, muy bien, Vicente.
Estás en plena ruta, o sea que un abrazo muy grande y que vaya bien, ¿eh? Vaya
un
bien.
Abrazo. Y a mi amigo Rafa Moncho también. Hasta luego.
Venga, hasta luego. Oye, Juan, gracias por todo, ¿eh?
correcto, de acuerdo con lo que dice Félix, pero a todos nos cuesta online o presencial hacer una buena clase. En eso estamos totalmente de acuerdo,
¿no? Muy bien.
De cualquier tipo de formación. Seguimos hablando.
Queda claro, Juan, gracias. Juan Barberá, el profesor Barberá con nosotros en Luz de Cruce. Vamos ya al cine con Eduardo Casanova.
Si un Volkswagen te quieres comprar,
a Volcenter te tienes que acercar.
A Volcenter ya lo sabes, a Volcenter ya lo sabes. En Volcenter tu Volkswagen hallarás.
Volcenter, pista de silla.
¿Un coche automático híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido kilómetro cero a estrenar por 24.750 euros o posibilidad de financiar al 2,95% TIN. Pregunta condiciones en nuestros centros de pista de silla, Catarroja, Torrenda, Almusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Nos adentramos en el mundo del cine. Espectacular la llegada de Eduardo Casanova a los estudios. ¿Con qué coche habrá entrado? ¿Con qué coche ha entrado, David? No lo veo.
No lo reconozco. ¿Está tan tuneado, Vicente?
Tremendo.
No lo reconozco.
Tremendo. Hola, Casanova. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Pues mira, voy a ir fast por la hora que es y precisamente por eso también estoy bastante furious.
¿Ah, sí?
Sí, porque si el cine y el motor toman carta de naturaleza en alguna saga, esa es Fast and Furious.
Sí.
Que lleva ya unas 8 películas y más de 5.000 millones recaudados. No sé si te ha tocado a ti algo de esto, Vicente.
Por no, aquí, todavía no, todavía motor. No, pero estoy... debería ser.
Voy a tener que compartirlo conmigo, ¿eh? Sí. Cine y motor, Fast and
Oye,
Furious.
¿Hay muchos coches que vamos a hablar hoy? ¿O alguno? ¿Uno, dos, tres?
O varios. Sí. Vamos a hablar un poco de la película en sí, que es motor en el 90%. Esta vez se centra, esta película, Fast and Furious, Hobbs and Shaw, que se estrenó este verano, se centra en dos de sus personajes especialmente carismáticos, un par de tipos duros que, bueno, no se pueden ni ver. La introducción de la película constituye ya una carta de presentación de lo que depara esta cinta de acción, que cumple plenamente las expectativas sin desmarcarse de la seña de identidad de esta serie, aunque aquí no nos encontramos con ese carácter coral de muchos personajes, pero no defrauda como vehículo de evasión, con escenas espectaculares ligadas casi siempre al motor y que demuestran un enorme trabajo de diseño y ejecución, acicaladas además por pinceladas de humor. No sé si tú no has visto esta película, ¿no? A ti el motor fuera de lo que es el trabajo.
No me da tiempo. Bueno,
el caso es que te cuento un poco el argumento. Circunstancias imprevistas llevan a que el agente estadounidense Luke Hobbs y el escurridizo mercenario británico Deckard Shaw olviden sus diferencias por un tiempo y se vean obligados a colaborar con el objetivo de neutralizar una amenaza que se cierne sobre las vidas de millones de personas. Y es que tienen un enemigo común, se llama Brixton, un soldado de operaciones especiales al que hace tiempo dieron por muerto, pero que ahora reaparece convertido en la cara visible de una oscura organización que pretende ni más ni menos que propagar un virus letal por todo el mundo y convertir a los supervivientes en seres cibernéticos, mejorando la raza humana. Ya me dirás tú qué premisa argumental. Bueno, no vale la pena calentarse mucho la cabeza, porque es una misión imposible desenmarañar este punto de partida, pero es simplemente un pretexto, porque la película se sigue bastante bien, no precisa de esa comprensión detallada a la hora de seguir esta trama vibrante que deleita a los aficionados con una impresionante persecución, por ejemplo, por las calles de Londres, aunque esa persecución, que es espectacular, está casi toda ella rodada en Glasgow, en la ciudad escocesa. Como puedes imaginar, técnicamente, igual que toda la saga, es impecable. Aquí, además de las meritorias acrobacias, se debe reconocer el acierto en las localizaciones elegidas, particularmente aquellas que sirven de marco a la parte final de la película, que están en el corazón de Samoa, que podríamos hacer el programa desde allí algún día, ¿verdad? Y en cuanto a los actores, tenemos a Jason Statham, 52 años, un tipo duro, encasillado en el género en este tipo de perfiles, pero que siempre llena la pantalla, haga de bueno o haga de malo. A mí me encanta este actor.
Johnny el Guapo, ¿no? ¿Te acuerdas de Johnny el Guapo en Italian Job?
Efectivamente. Mira, luego hablaremos también de esa película, porque este actor, antes de dedicarse al mundo del cine, pues formó parte del equipo nacional británico de saltos de natación durante 12 años. Luego se dedicó al ejército, fue paracaidista y cuando colgó el uniforme militar fue modelo, hasta que regaló en el cine.
De hecho, participó en las Olimpiadas de Barcelona 92.
Jason Statham, una figura, vamos.
Ahí estamos.
Dentro y fuera de la pantalla. Y tiene dos
aficiones. Todo de Diego, ¿eh? ¿Visto?
Sí, sí, sí. Tiene dos aficiones. Una, las artes marciales, particularmente el kickboxing y el taekwondo. Y la otra gran afición es coleccionar coches. Y dice que tiene en su garaje, pues mira, desde un Porsche a un Lamborghini Murciélago, un Aston Martin DBS o un Jaguar E-Type. O sea que todo el dinero que gana en el cine se lo gasta en coches.
Que conste que aquí en Valencia hay alguna que otra fortuna que tiene coches así y más.
No digamos, no digamos no, nombres. No me gusta que digas mi nombre así vinculado a estos lujos. Bueno, luego a su lado tenemos a Dwayne Johnson, que es un auténtico armario de actor. Mide 1,96, nacido en California hace 47 años. Aunque a él le tiran mucho las raíces samoanas, porque su madre es de allí. De hecho, ha servido un poco su propia vida como, su experiencia como un argumento de esta película, ¿no? Que en la parte final se va a Samoa. Yo creo que fue él mismo el que propuso a los productores llevar la parte final del argumento a esa que es su tierra.
Y con ese armario, como no le puedes decir que no.
Efectivamente, ¿cómo le vas a decir que no? Porque si no, te pega un mandole. Bueno, el caso es que Dwayne Johnson se ha dedicado durante muchos años a la lucha americana, que yo nunca sé si están luchando de verdad, si se pegan de broma, si se pegan de verdad.
¿Qué porcentaje es de verdad y qué porcentaje
no lo sé.
Es para...
Su padre, que era Ricky Johnson, ya se dedicaba a ello. Él, cuando triunfó en los cuadriláteros, era conocido como La Roca, ¿no? Que es un poco el apodo. Y gracias a su físico, ha hecho papeles que requieren esa exigencia. Lo hemos visto en Hércules, en El Rey Escorpión, en Proyecto Rampas, El Rascacielos y en esta serie. Pero también ha desarrollado una vis cómica muy meritoria, que yo creo que explota a la perfección. Recordamos películas como Un espía y medio, Papá por sorpresa, Los vigilantes de la playa, que también tenía ese toque cómico, o Jumanji, Bienvenidos a la jungla, de la que pronto veremos la segunda parte. Bueno, a ellos dos se suma Vanessa Kirby, que es una actriz de moda, que ya participó en la última entrega de Misión Imposible Fallout, una actriz que se entrenó durante muchos meses para obtener la forma física que requería su papel, y además luego empezó ya a aprender las coreografías de lucha que exige este personaje. El malo es Idris Elba, un actor londinense que aparece en la saga Thor, en la saga Star Trek, que ha hecho películas como La Torre Oscura, y que también es aficionado a practicar kickboxing y boxeo tailandés. Incluso ha participado en algunas competiciones oficiales. En papeles secundarios aparece Ryan Reynolds, que tiene una intervención al principio y otra al final, en clave de comedia, y otra grandísima actriz como es Helen Mirren, que hace de madre de espías. La acción trepidante es uno de los argumentos principales de esta serie, y aquí no podía faltar tampoco, siempre vinculada al motor. Vamos a hablar de algunos de los vehículos que vemos en la película en diferentes momentos. Por ejemplo, un McLaren 720 color azul, un superdeportivo británico que es el que conduce el personaje de Deckard Shaw, el personaje de Jason Statham, porque se buscó que cada personaje llevara un vehículo que le iba a sus características. Y bueno, aunque este tío es un mercenario, pues tiene muy buena planta, y este vehículo, el McLaren 720, es un coche muy llamativo, con unas líneas también muy, muy elegantes. Jason Statham visitó varias veces la sede de McLaren, se hizo muy amigo del propietario, y al final incluso el propietario cedió para varias escenas su propia factoría, donde se rodó todo lo que tiene que ver con la organización Eteon, que son los malos de la película, que se supone que están allí escondidos.
Ahí es donde tenía el puesto de trabajo antes Fernando Alonso, Vicente, y ahora lo tiene Carlos Sainz.
Así es.
Bueno, además de esas escenas que se rodaron allí, sí que se usaron McLaren de verdad, dos coches, pero hay otras escenas que requerían que los coches no salieran muy bien parados, y entonces, ¿qué se hace ahí? Pues se construyen réplicas, porque hay que insertar cámaras, hay que romperlos, en fin. Otro coche que llama la atención es un vehículo, es un camión militar MAN 464, que tiene un peso de 6 toneladas y que ha sido rediseñado para adaptarse a las secuencias de acción que en este caso tienen lugar supuestamente en Chernóbil. Se utilizaron también dos camiones de verdad y se utilizaron otros, entre comillas, de mentira para las tomas más arriesgadas. También tenemos motos. En esa persecución que hablábamos antes, que está rodada en Glasgow, pero que parece Londres, aparecen dos KTM 900, 950, que son motos fabricadas en Austria de gran reputación. Pero sobre todo destaca la moto que conduce el malvado Bridgestone, que es una Triumph Speed Triple del año 2019, bien salida de la fábrica. Y también se han realizado varias versiones. Y luego el último coche que quiero destacar con un cierto protagonismo es un Rock Crawler. Vicente, ¿qué es un Rock Crawler?
¿Qué es un Rock Crawler?
Bueno, eso lo puedes explicar, ¿no? David Diego a lo mejor puede explicar lo que es un Crawler, ¿no?
Te has pillado, ¿eh?
Te digo que lo sabe todo.
Yo aquí me he pillado.
Bueno, pues un Crawler, os lo voy a explicar. Un Crawler, o el término Crawler, se utiliza para esos vehículos que tienen unas ruedas muy grandes, muy separadas de la carrocería, y que eso les permite ir por terrenos montañosos y demás, y que no les pase nada. Son un paso más allá del todoterreno. En este caso el diseño es totalmente original, fue construido para la película, le pusieron un motor Chevrolet y es un coche que prácticamente, o un vehículo que prácticamente desafía la gravedad. Ahora sí que sabéis un poco de lo que estamos hablando,
sí,
¿no? No sé si habéis conducido alguna vez un crawler.
Yo tengo algún todoterreno sobredimensionado, pero a ese nivel no.
Bueno, son esos coches que ya digo que son casi de circo, ¿no? De exhibiciones circenses.
Los destrozacoches, ¿no? Los
efectivamente,
que,
muy
los
bien.
Los que se meten en los
ese
rings.
Tipo de coches, ese tipo de coches. Me imagino que los oyentes también pondrán una imagen a lo que estamos comentando de ese tipo de vehículo. La parte final, como decíamos, se rodó en Samoa. Hay un escenario que es un viejo taller de vehículos y ahí aparecen desde una camioneta grúa de los años 30 hasta un Ford Falcon de los años 70 o un Chevy 122 de los años 60 y varias motos Harley Davidson, o sea, aquí el motor por todas partes. Y hay un momento donde el personaje de Jason Statham enseña su pequeño garaje donde tiene vehículos de todo tipo y hay un Mini, que llaman, son todos coches de superlujo y en medio un Mini pequeñito, pero de los antiguos.
Sí, sí, un Cooper de los antiguos.
Efectivamente, y dice, no, es que este coche lo utilicé para un trabajo en Italia. Y aquí hace referencia a The Italian Job, esa película que tiene además dos versiones, la del 69 y la del año 2003, que era con Charlize Theron.
Las dos extraordinarias.
Sí, con Mark Wahlberg. Dirige David Leitch, es el director de esta película, que es un realizador que ha tenido éxito en taquilla con otras películas anteriores, como por ejemplo John Wick, Otro día para matar, Atómica, Deadpool, la segunda parte, y a él le encanta la acción. Tanto es así que ha llegado a decir que una buena secuencia de pelea puede decir tanto de los personajes como un buen diálogo. Esta es su opinión.
Bueno, tenemos que ir terminando.
Sí, pues terminamos diciendo que para las peleas de Samoa, los técnicos se documentaron muy bien acerca de la cultura bélica de la Polinesia y concretamente de ese baile o de esa danza conocida como la Silva Tau, que es la que baila el equipo All Black de rugby de Nueva Zelanda antes de cada partido, que viene a decir al enemigo que va a morir y que le va a vencer, que lo va a aplastar.
Sí.
Y en cuanto a la música que estamos escuchando, pues hay una parte que son canciones de todo tipo. Incluso hay un tema, que es el tema número 8, lo puedes poner, que está inspirado en los ritmos samoanos, ¿no? Y que va muy bien a la película. Y luego hay una parte orquestal de música electrónica que corre a cargo del compositor Tyler Bache, que es el compositor que ha hecho músicas para películas como 300, como Guardianes de la Galaxia, como Watchmen. Y que aquí ha hecho una música muy incidental, porque lo que destacan son algunas canciones como esta.
Casanova, hoy tenemos preestreno, además, ¿no? En esta casa.
Sí, sí, de una buena película. Que
sí, ¿Te gusta la película de hoy o qué? Sí.
Todavía no he podido verla.
No, te gusta.
Pero tiene muy buenas críticas. Se llama Intemperie. Y habla maravilla, porque además está Luis Tosar, que es un buenísimo actor. Está Luis Callejo. Y me han hablado muy bien, muy bien, del niño protagonista de la película.
7:30 de la tarde en Los Lis. Y todavía creo que tenemos alguna invitación por aquí. O sea que pueden pasarse, pasarse por el pasaje Doctor Serra número 2, la quinta planta, y recoger alguna invitación para las 7:30, aquel que quiera ir al cine. Oye, por cierto, de Diego, un detalle, sí. Se han presentado hoy las nuevas zonas hora en la ciudad, hay 5.500 más o menos de estacionamiento, y va a haber parquímetros de nueva generación, donde se va a ver la posibilidad de la matrícula, el control de vehículos híbridos eléctricos, así como la posibilidad de pago a través de la aplicación móvil y otras muchas cosas. Lo hablaremos esto, si acaso, en la jornada de mañana. Sí, un minuto, un segundo, vamos, ni minutos.
Sí, una recomendación, y es que si estamos hablando aquí de cine y motor, no podemos dejar de aconsejar que se acerquen nuestros oyentes a disfrutar de una grandísima película como es Le Mans 66, con dos actores sobresalientes como son Christian Bale y Matt Damon. Te la recomiendo, Vicente, esta no te la pierdas. Venga. Le Mans 66.
Pues no nos la vamos a perder, faltaría más.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¿Es una oferta limitada?
Condiciones en Honda.es.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186, en la pista del motor. Y Avenida Tres Cruces, en la avenida del automóvil.
En Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
Siguen los 100 años de Citroën, ¿eh? En la exposición aquí, en el vestíbulo de la Estación del Norte. 100 años de Citroën. It's closing time, so leave.